que traté de caracterizar en mi intervención anterior ante ustedes, entra en crisis desde una fecha un tanto difícil de establecer, de precisar si hubiese de darse un año, pero que cabe situar dentro de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo a partir de los años 60 en una crisis que va a acelerarse y que va a hacerse especialmente agudo a finales de siglo y en los primeros años del XIX. La crisis del antiguo régimen es el resultado de un doble conflicto interno, un doble conflicto interno que el sistema va a resultar incapaz de controlar y menos aún será capaz de resolver. Este doble problema o doble conflicto se desarrolla en la fase final del periodo, o a él se superpone una crisis política que tiene, básicamente, está influida, está determinada por las dos realidades anteriores. Estos dos campos, estos dos conflictos, que son los únicos que en las fuentes historiográficas, que son los únicos que la documentación recoge con una intensidad y con una frecuencia indiscutible, son, por una parte, un conflicto en el sector de la producción, un conflicto en la organización de las fuerzas productivas dentro de una economía agrícola. Un conflicto que se genera tras un intento de incrementar los rendimientos y de mejorar la distribución de las rentas que se obtienen en el sector primario, en la agricultura. El segundo conflicto es un conflicto de tipo financiero, de tipo fiscal, es el que afecta a las finanzas estatales como consecuencia de una política exterior, en buena medida impuesta por las circunstancias, buena parte aceptada dentro de estas circunstancias, que obliga a la corona a realizar unos gastos que van a crecer de forma desorbitada y van a abocarle a una situación de dificultades financieras, a una situación de búsqueda de soluciones ocasionales que al final pondrán de manifiesto la incapacidad del sistema para hacer frente a las exigencias propias de un Estado moderno y mucho más de un Estado moderno con una política exterior medianamente activa. Veamos cuál es, dentro del esquema general que expuse en mi intervención anterior, cuál es la naturaleza de la primera crisis, la crisis agraria. La crisis agraria tiene unas motivaciones que no es fácil, por supuesto, probar. Es mucho más fácil sugerir, y es mucho más fácil sugerir porque la verificación de las hipótesis entraña enormes dificultades, dadas las insuficiencias de la documentación de base para poder realizar un análisis económico. En este terreno de las sugerencias, cabe considerar el fenómeno de un crecimiento demográfico continuo a lo largo del siglo XVIII. Un crecimiento demográfico que arranca de un punto de partida, la situación de la población española en 1700, que por supuesto, en mi opinión, dista enormemente de la imagen catastrófica de las cifras mínimas de población que habitualmente se vienen utilizando. La razón de mi escepticismo es que la tasa de crecimiento que tendría que haber experimentado el país a lo largo del siglo XVIII, de ser ciertas estas cifras, supondrían unos niveles que España no ha tenido en ningún momento de su historia, ni siquiera en aquel momento perfectamente conocido, que es el crecimiento demográfico del primer tercio del siglo XX, que es, sin duda, el crecimiento más intenso, el crecimiento más rápido de toda la historia española. Existe, por tanto, existe, sin embargo, un crecimiento continuado a lo largo de todo el siglo que, en cierta medida, puede ser objeto de estimación por cuanto disponemos de unos censos de población de fin de siglo, disponemos, al menos para Castilla, de un censo de población de mediados de siglo, un censo de población hasta ahora inédito, y unas estimaciones, un pretendido censo de muy escaso valor de comienzos de siglo, muy escaso valor porque por lo bajo de las cifras que proporciona. El proceso significa que se produce un crecimiento del ritmo de un 0,40 más o menos por ciento como tasa media de crecimiento anual. No es una tasa revolucionaria, no es el modelo de crecimiento que corresponde a los países que han experimentado revoluciones demográficas, pero desde el momento en que corresponde a una situación continua, esta tasa media, por supuesto, se averigua por dos procedimientos, o bien por estimaciones de natalidad, como ha hecho Livi Bacci, o bien se puede simplemente calcular tomando las cifras, los puntos de partida, por lo menos la cifra de mediados del 18, y extrapolando de ella la población de finales del 18, se observa que esta es más o menos la cifra viable, la cifra más verosímil. Esto implica que la población, a lo largo de toda la centuria, experimenta un incremento que muy fácil cabe situar en del orden de un 40 a un 50%. Un aumento de la población de esta naturaleza implica, indudablemente, un incremento de la demanda. Un incremento de la demanda que, dadas las situaciones, dado el nivel tecnológico de la época, nivel tecnológico en el que no se acusan, como dije en mi anterior conferencia, ningún cambio revolucionario, solo cabe, habría que pensar o bien en mejoramientos del cultivo, o bien, ya que no hay mejoras técnicas, en roturaciones de tierras. Veamos cuál es la línea de acción, la respuesta a este hecho que hemos de considerar primario, aunque no lo sea, que es el aumento de población. El aumento de la demanda constituye un incentivo para fomentar un incremento de la producción que satisfaga básicamente la demanda de alimentos que esta población creciente requiere. Simultáneamente o alternativamente, según sea el crecimiento de la producción, se producirá además un alza de precios. Si el crecimiento de la producción no sigue el crecimiento de la población, se producirán presiones alcistas como consecuencia de unas situaciones de mercado en que la oferta de productos alimenticios no resulta suficiente. A no ser que se utilice, que se recurra, cosa que es muy frecuente por otra parte, a la importación de alimentos para hacer frente a la insuficiencia productiva en la agricultura del país. En este momento, historiográficamente hablando, es muy difícil establecer, responder a cuál de estas, en qué medida juegan uno u otro factor. No sabemos del incremento de la producción porque, en primer lugar, no tenemos cifras objetivas, datos objetivos, prácticamente para ninguna fecha. Únicamente hay algunos datos aislados y estos datos aislados nunca son, además, completos. Ante la carencia de datos aislados, se ha recurrido a la utilización de determinados indicadores. El indicador más seguro, más fiable, es indudablemente los diezmos. Pero la utilización de las series decimales para estimar volúmenes de producción es muy limitada, por cuanto en estas series decimales existen una doble mediación en los datos que puede distorsionar sensiblemente los resultados que se pretende encontrar. En unos casos, es la primera mediación, se trata de datos de productos obtenidos por el diezmo, pero recogidos solamente para una parte de la masa decimal, es decir, la parte de la masa decimal que es objeto de percepción por parte de la Iglesia. Pero la Iglesia solo administra, y de forma perfectamente irregular, según los lugares, según las provincias, solo administra una parte de este impuesto, de esta carga fiscal, que es el diezmo. Por consiguiente, las cifras pueden resultar muy irregulares, muy diferentes de unas zonas a otras, debido al hecho de que en unos casos la Iglesia puede verificar o controlar la totalidad del diezmo pagado, mientras que en otro, si existen, se pagan tercias reales, o hay diezmos enajenados o atribuidos a patronos laicos, entonces en estos casos la Iglesia no recoge, no recoge porque no participa, no interviene en la percepción del diezmo y no recoge por consiguiente los datos. Y los datos correspondientes de la administración estatal o de la administración señorial o de los partícipes legos son evidentemente muy escasos y no permiten en ningún momento hacer una suma de todas estas partidas con objeto de utilizar este indicador para el cálculo de la producción agrícola. En otros casos, los indicadores decimales lo que toman en consideración no son cantidades objetivas de grano, cantidades mensurables de grano, sino que lo que toman en consideración son precios de arrendamientos de este tributo mediante subastas o por otro procedimiento cualquiera que la Iglesia utiliza frecuentemente, cediendo o transfiriendo la percepción del impuesto a unos particulares, los cuales son los que corren con los gastos de la recogida de los granos y lo que hacen es entregar una cantidad líquida a la Iglesia, cantidad líquida que evidentemente es sensiblemente inferior al producto decimal. En este caso, tampoco existe la menor posibilidad de determinar en qué medida este procedimiento incide para distorsionar la imagen que el producto decimal da del volumen de la cosecha. Sin la garantía de una situación homogénea para un mismo lugar y durante un cierto número de años, las series decimales pueden llegar en el límite a perder toda significación como indicador de la producción. Por consiguiente, el indicador de la producción, medido a través de las series decimales, nos sirve escasamente para resolver en qué medida se produjo en el país un incremento de la producción de granos paralelo al crecimiento de la población. Otro indicador posible es el de los precios. Una subida de precios sugeriría una demanda creciente, una presión demográfica que habría determinado el lanzamiento de los precios. Sin embargo, el nivel de precios siempre implica, utilización de precios siempre implica el problema de que los precios están afectados por las condiciones económicas, pero además los precios están sensiblemente afectados por dos tipos de elementos de enorme importancia, como son el valor del dinero, es decir, el hecho de que la calidad de la moneda puede ser objeto de modificación de tal forma que se produzca una depreciación, es lo más frecuente en el valor de la moneda, y por consiguiente los precios suban, de forma, de hecho, puramente nominal. Pero aún más importante, porque las manipulaciones monetarias son más fáciles de determinar, es el hecho de que siempre que se utilizan precios, los precios vienen determinados por las reglas, las normas que regulan el mercado. Y el mercado no es, en modo alguno, en el antiguo régimen, por lo menos veremos algunos intentos de hacerlo, pero no corresponde al modelo teórico de lo que el librecambismo acuñará con el concepto de mercado libre. Es decir, un lugar de concurrencia de compradores y vendedores con una absoluta libertad en donde las influencias o las presiones de los compradores y vendedores no son suficientes para afectar el precio y que, por consiguiente, en el que se ajustan exactamente oferta y demanda. Entonces, las series de precios han de tener en cuenta que, a pesar de que el siglo XVIII es una época de relativa estabilidad, razón que argumenta Labrousse, por ejemplo, para valorar extraordinariamente el valor indicativo de las series de precios del XVIII, el siglo XVIII no conoce una situación de mercado que sea regular y continua. Y en el caso español existe un corte radical que es la pragmática de 1765, que modificó decisivamente las condiciones del mercado y, por consiguiente, provocó unos cambios de precios que no pueden imputarse en modo alguno a unos cambios de la coyuntura económica. Este planteamiento nos conduce prácticamente a un, si no a un callejón sin salida, a un campo en el cual nuestros indicadores son enormemente conjeturales, es decir, solo permiten sugerencias muy globales, muy estimativas y para largos plazos. A falta de indicadores cuantificables, como serían o como son o pretenden ser en las cifras de los rendimientos decimales o las curvas de precios, disponemos, sin embargo, de otros testimonios no cuantificables, pero no menos indicativos o sugeridores que lo son las cifras de precios o de producción. En primer lugar, nos encontramos con una serie de iniciativas, nos encontramos con todo un programa de iniciativas que proceden de los gobiernos ilustrados, que habitualmente se presentan como características de los gobiernos ilustrados y que son el reflejo más evidente de la existencia de un cierto tipo de presión sobre la producción agraria. En primer lugar, la preocupación constante, declarada explícita y manifiesta implícitamente en toda la acción de gobierno de los monarcas ilustrados, con objeto de incrementar la producción. Incrementar la producción significa, en primer lugar, aumentar simplemente cuantitativamente la, para seguir como objetivo que las cifras totales de producción, especialmente de producción de granos, se incrementen de un año para otro. Al servicio de este objetivo, cabe situar una serie de iniciativas de los gobiernos ilustrados. En primer lugar, y es significativa y conocida, la decisión de reducir, en primer lugar, y muy pronto de liquidar, o prácticamente reducir a la nulidad, los privilegios de que ha disfrutado la ganadería trashumante y que perviven en el 18, a pesar de que el número de cabezas que se dedican, que utilizan este procedimiento, que es mucho menor, enormemente inferior a lo que fue en la época más brillante de la historia de la mesta. Hay una serie de disposiciones que van arañando progresivamente, que van limitando sucesivamente los privilegios de la mesta. Todas ellas, en definitiva, descubren o revelan una misma realidad. Es preciso transformar la dedicación de la tierra, del campo español, sustituyendo los cultivos, la explotación agraria por una creciente explotación, perdón, la explotación ganadera por una creciente explotación agraria. Por esta razón, la corona, sin afrontar una medida revolucionaria fulminante, va limitando sucesivamente los privilegios. Así, por ejemplo, va a autorizar los cerramientos de fincas. Los cerramientos de fincas cuando se planten vides, cuando se planten olivos, cuando se planten frutales. El cerramiento significa la única barrera eficaz que puede detener a los rebaños mesteños. El cerramiento ha estado prohibido, ha estado limitado y en el 18 se va concediendo. Incluso hay acciones, hay un movimiento hacia de avance y retroceso, pero progresivamente las disposiciones lo que hacen es primero conceder privilegios temporales para que cuajen estas plantaciones y más tarde sustituyen estos privilegios temporales por privilegios definitivos, perpetuos, para cerrar las tierras. Otra medida de la misma, que responde a la misma intencionalidad, es la supresión de la intervención estatal en los arriendos de dehesas para pasto de ganados mesteños. El sistema tradicional es la aplicación de un sistema de tasa, una tasa que favorece al ganadero y desde el momento en que se suprime la tasa, el ganadero se va a encontrar con un elemento de disuasión de la extensión de sus rebaños, de disuasión económica, económica en un mercado abierto en el que se le obliga a concurrir en competencia con otros destinos, con otros usos de la tierra. Otra disposición igualmente significativa de esta preocupación por destruir o limitar la ganadería, especialmente la trashumante, en beneficio de la agricultura, será la extinción, la desaparición de la figura, de la institución del alcalde entregador. El alcalde entregador es una pieza clave en el sistema, la organización de la mesta, ejerce unas funciones que le dan una gran influencia no solamente sobre la propia mesta, sino sobre los lugares que están colindantes con las cañadas mesteñas. Al mismo tiempo que los gobiernos ilustrados postulan la necesidad de una conversión de la economía agraria española, de la economía ganadera en economía agraria, la corona plantea el problema, un problema que en buena medida constituye un factor indeterminado, lo cual justifica una utilización indiscriminada del tema, que es la idea de que en el país existen multitud de tierras baldías, de tierras despobladas, que pertenecen como tales bienes baldíos o despoblados, o pertenecen a la corona o pueden pertenecer a la corona, y que estas tierras lo único que necesitan es la aplicación del trabajo humano para producir excelentes cosechas. Esta es una imagen muy generalizada que repercute historiográficamente en el fenómeno paralelo de la declaración o de la formulación de que en tales o cuales años se produjeron roturaciones. La imagen de las roturaciones tiene, de las roturaciones del 19 o de las roturaciones del 18, presenta, a mi modo de ver, una indudable exageración. En buena parte debido al hecho de que la idea misma que se hacen los gobernantes, de que estos baldíos y despoblados son tierras excelentes o buenas para el aprovechamiento agrícola y que lo único que hay es un obstáculo legal que impide su explotación, es una idea falsa. Es una idea falsa, como lo revela, ya se lo dije en el pasado día, el hecho de que la proporción de tierras cultivadas del país no parece haber cambiado sensiblemente desde mitad del 18 a nuestros días. Y si no ha cambiado es evidentemente porque hay unas razones geográficas y económicas que la impiden cambiar. El umbral, la modificación del límite de las tierras cultivadas, se mueve dentro de un... las tierras marginales están constituidas por un porcentaje de las tierras cultivadas que no es en ningún momento un 10% de estas. Entonces, solo se puede jugar en el límite con un incremento de un 10%, un incremento muy corto si tenemos en cuenta lo que es el crecimiento de la población. La corona y los gobernantes viven en la ilusión de estas tierras disponibles. Tienen la imagen, la conciencia visual de una España vacía, vacía y explotable, que va a ser una de las imágenes que va a perdurar más intensamente, muy claramente en la época de la República y posiblemente hasta nuestros días. La imagen de una España aún por colonizar. Para realizar, para lanzar este proceso de colonización, con objeto de poner en explotación tierras baldías, tierras incultas, la corona promueve una serie de instituciones. Primeramente, ya en 1738, crea una llamada Junta de Baldíos y Realengos. La Junta de Baldíos y Realengos va a funcionar durante 3 años, del 1738 a 1740, y se va a encontrar inmersa de manera inmediata en un montón de conflictos, porque las tierras que reparte, o que trata de las pocas tierras que reparte, lo hace sacándolas de la utilización que habitualmente los pueblos limítrofes vienen haciendo de ellas. Las utilizan como dehesas, las utilizan como comunales, y al encontrarse con que la corona reivindica la titularidad de esas tierras y decide su reparto, los pueblos reclaman, protestan por estas decisiones. De tal forma que en 1740 el primer intento de programa roturador, de programa colonizador, llega a su final, llega a su término, e incluso será necesario anular las ventas realizadas durante estos 3 años. La fórmula se repite. La fórmula se repite hacia en 1780 y se repite no del mismo modo, sino de una forma más sofisticada, por cuanto la corona lo que hace es atribuirse la administración de todos los bienes de propios. Es decir, todos los bienes pertenecientes a los municipios, a los concejos, y que estos habitualmente arriendan y que ahora van a depender, van a estar controlados por una contaduría general de propios. Con todos los bienes de esta procedencia, que se considere de posible aprovechamiento agrícola, se piensa en y se intenta y se inicia un proceso de roturaciones, de entregas de tierras a campesinos. Se inicia un programa de entrega de tierras a campesinos con vistas a aumentar la superficie cultivada y aumentar los rendimientos agrícolas del país. En esta primera época, el planteamiento teórico es un planteamiento, diríamos, primitivo, paradisiaco, según el cual bastaría con combinar ese medio de producción natural que es la tierra con el trabajo del hombre para obtener excelentes resultados. Por consiguiente, se realizan repartimientos entre los vecinos, tomando como criterio de participación en estos repartimientos la mayor necesidad de los vecinos del lugar. Entonces se empieza por repartir tierras a los más pobres, a los que no tienen nada, a los que no tienen tierras, pero también a los que no tienen yuntas y ni tienen aperos y que solo disponen, y por supuesto no tienen dinero para ni siquiera comprar las simientes o para, digamos, afrontar cualquier situación financieramente, cualquier momento de dificultad financiera en su explotación. Esta experiencia va a resultar desastrosa. Va a resultar desastrosa porque en estas condiciones este conato de reforma agraria resulta totalmente frustrante porque al cabo de unos pocos años estos vecinos o han enajenado sus tierras, en el caso de haber adquirido la plena propiedad de ellas, o han sido despojados de ellas porque las han tenido que abandonar su cultivo porque carecen de los medios materiales para ponerlas en explotación. No ha habido el esperado crecimiento de la producción y toda la experiencia ha resultado, por un lado, ha provocado la oposición de los pueblos, la oposición de los concejos, lo cual no quiere decir, por supuesto, la oposición de la totalidad de los habitantes del pueblo, y no ha llevado a los resultados deseados. Al mismo tiempo que, en cierto momento, ambas experiencias, esta y la siguiente, se solapan, pero básicamente son experiencias sucesivas. Por cuanto la corona promueve, a partir de un cierto momento, más o menos desde 1752, la corona promueve una experiencia que va a ser totalmente distinta. La corona va a intervenir en ese triángulo esencial en la economía y en la sociedad agrícola del antiguo régimen, que son el propietario que disfruta de unos bienes de los que no puede ser despojado porque están vinculados o amortizados, el labrador, que es un empresario capitalista, que arrienda tierras, que contrata trabajo, que aporta capital en forma de ganado, aperos, simientes y dinero, y como tercer elemento, el jornalero, que no dispone más que de su fuerza de trabajo, que se ve obligado a acudir a la plaza mayor del pueblo y que se ve obligado a contratar su trabajo a un régimen que en principio está sometido a una tasa. Una tasa que fijan precisamente los municipios. Que fijan los municipios en razón del nivel de los precios de las bienes de subsistencia. Pero los municipios están básicamente compuestos por labradores, es decir, por empresarios agrícolas, que son la élite dirigente de los pueblos, dado que los propietarios habitualmente residen en las capitales. En este triángulo, la corona decide toma partido claramente en favor de los labradores. Bien entendido, y no me cansaré de repetirlo, que labrador no quiere decir ni propietario de tierras y no es coextensivo con el término campesino. Labrador significa siempre un empresario agrícola. Entonces, la fórmula que propugnan es favorecer a los labradores mediante procedimientos alternativos que son, por una parte, la congelación de las rentas de la tierra. La congelación de las rentas de la tierra hubiese supuesto, evidentemente, una reducción de los ingresos. En la medida en que se hubiese producido una subida de precios, hubiese significado una reducción de los ingresos de los propietarios, con una ganancia proporcional por parte de los empresarios agrícolas, que a su vez podrían obtener, podrían promover un mejor cultivo y, de este modo, lograr ese deseado incremento de la producción. Hay una serie de disposiciones que solo son comprensibles dentro de esta óptica. En 1752, Fernando VI prohíbe que se realicen pujas entre labradores. Es decir, que a la hora de de arrendar las tierras se produzcan este enfrentamiento, que es precisamente lo que los propietarios buscan. Piensen ustedes lo que dije el último día con ocasión de una pregunta que me hicieron ustedes. Los propietarios, en el antiguo régimen, no son prácticamente nunca explotadores directos, no son empresarios agrícolas. Entonces, lo que a ellos les interesa es crear una gran demanda de tierra entre los labradores. Y para crear una gran demanda de tierra, no tienen otro procedimiento que fragmentar sus tierras, sus propiedades, en parcelas adecuadas a las dimensiones de los vecinos labradores de los pueblos. De tal forma que estos se sitúen, se encuentren en una situación de concurrencia los unos con los otros. Entonces, es evidente que en el siglo XVIII existen grandes propiedades. Existen propietarios que acumulan los miles y las decenas de miles de hectáreas, sin duda más propietarios de los que existen en esa famosa estadística de la Segunda República, de las tierras de los grandes. Pero el propietario dueño de un gigantesco patrimonio, si trata, y dado que no quiere cultivarlo, que no tiene medios para explotarlo directamente, ni tiene voluntad de explotarlo directamente, sino que es simplemente un rentista, una persona que vive de las rentas que obtiene de la tierra en virtud de contratos libres, suscritos por cortos plazos, por un número de años pequeño, habitualmente de 3 a 6, entonces lo que tiene que hacer es ofrecer muchas posibilidades para que haya una concurrencia de demandantes de tierras. Por consiguiente, lo que hacen es fragmentar, dividir sus fincas, dividir los cortijos, dividir las fincas en dimensiones, en aquellas dimensiones en las cuales se produce un enfrentamiento entre diversos labradores por obtener la explotación, por conseguir el arrendamiento de esta tierra. Mientras este mecanismo funciona, el resultado de la presión demográfica, el resultado de la demanda de bienes de consumo, implica una presión en el mercado que hace elevar los precios. Presión en el mercado que a su vez actúa en el mercado de tierras haciendo elevar las rentas. Para evitar esto, favoreciendo al empresario directo, al cultivador, que es el labrador, se toman estas medidas. Primeramente, impedir la puja entre labradores. Es más una manifestación de un buen deseo por parte de la corona que en ninguna medida eficaz. Piensen ustedes cómo puede impedirse que haya pujas, que haya enfrentamiento entre aspirantes a ocupar, a conseguir el aprovechamiento de una tierra, quienes pueden hacer ofertas en privado a los propietarios o a los administradores de los grandes terratenientes sin que exista el menor control de estas proposiciones. Por consiguiente, la medida es una muestra de una intencionalidad, pero no es ninguna resolución del problema. Ya en tiempos de Carlos III nos vamos a encontrar con una serie de medidas irregulares que demuestran en buena parte el juego de las presiones que se ejercen sobre la corona y que no son, ha de decirse, enteramente coherentes entre sí. Carlos III comienza por prohibir los desahucios, primeramente en la zona de Salamanca, y después hace extensivo este privilegio a una serie de provincias limítrofes. La prohibición de los desahucios implica, de facto, el fin de los derechos de propiedad. Implica la congelación de las rentas. Es una medida que puede tener las más graves repercusiones y concita una fortísima oposición que más podemos intuir que la conocemos, por cuanto el hecho cierto es que desde 1764 hasta 1770 hay una situación de tasa y de control estatal de las rentas de la tierra, pero de las rentas pagadas a los propietarios. Pero en 1770, sin que conozcamos claramente las razones, se vuelve a un sistema liberal en que el propietario puede fijar, puede arrendar a cualquier precio. Más adelante, después de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, la corona se ve obligada a establecer unas nuevas contribuciones y con objeto de que el propietario no derrame el importe de la nueva contribución sobre los labradores, elevándoles la renta, y sobre todo con la intención de que con el pretexto de las nuevas exigencias fiscales no se incremente las rentas en mayor medida que los impuestos, Carlos III decreta nuevamente la congelación de las rentas. Esta congelación de las rentas agrarias será, por supuesto, un tema enormemente debatido que va a derivar en una serie de proposiciones, propuestas, peticiones al Consejo, estudios, dictámenes, prórrogas por parte de la corona de estas disposiciones dentro de un esquema que desgraciadamente aún no conocemos con toda precisión porque en buena parte no conocemos ni siquiera disponemos de un corpus legislativo completo que nos permitiese seguir o asegurar incluso la existencia, la vigencia de unas determinadas disposiciones de la corona. En cualquier caso, y con todas sus vacilaciones, la política del gobierno es perfectamente clara. Se trata de favorecer a los labradores, se trata de enriquecer a los labradores para que, en virtud de este enriquecimiento, puedan, a su vez, mejorar los cultivos y incrementar de esta forma los rendimientos. Una segunda medida, una segunda y capital medida, va a ser la liberalización del comercio de granos. El comercio de granos ha vivido sometido tradicionalmente a un régimen de tasa. A un régimen de tasa en cuanto al precio y a un régimen de privilegio de compra en beneficio de determinadas personas o instituciones que compran antes, que tienen el privilegio de comprar al margen del mercado y que, por consiguiente, pueden obtener con cargo o con destino a ciertos objetivos que se consideran prioritarios, puede obtener granos a precios diferentes a los que hubiese conseguido de existir una situación de mercado libre. Por ejemplo, una preocupación apremiante, constante, de la corona es el abastecimiento de Madrid. todas las personas implicadas en el abastecimiento, en llenar los pósitos de la capital para alimentar a su población, disfrutan de, son los primeros compradores con anterioridad a cualquier otro. Y lo mismo sucede con los aposentadores del ejército, que pueden a su vez actuar como compradores privilegiados. La corona plantea el problema de que la liberalización del comercio de granos va a producir, y esto es perfectamente consciente desde antes de decretarla, va a producir una subida de los precios. Una subida de los precios que se considera necesaria si se ha de pretender, si se ha de buscar un incremento de la producción agrícola. Una subida de los precios que se trata de orientar hacia el bolsillo de los labradores y solo al bolsillo de los labradores. Hay una frase, hay un texto en el dictamen fiscal de Campomanes, en el momento de discutirse la pragmática del libre comercio de granos, que es perfectamente explícita y que representa una inversión total de los planteamientos teóricos de la política económica de la corona. Dice Campomanes: nuestros políticos han creído que la legislación no debe ocuparse sino en abaratar el grano y favorecer al consumidor. Si el labrador fuese extranjero, era un buen pensamiento, pero siendo regnícolas, los labradores, es el medio de que jamás se aumente la agricultura. Sostener el empeño de los precios bajos del grano en el reino sin dejarle tomar los que gradualmente le pertenecen. Significado, por lo tanto, de la medida es promover, aceptar este resultado de la subida de los precios, que evidentemente en sí no es un resultado deseado, pero sí es el medio que se considera inevitable, imprescindible, si se ha de alcanzar ese objetivo a más largo plazo, que es el incremento de la producción. La pragmática de 11 de julio de 1765, que establece el libre comercio de granos, arranca de otro planteamiento, de otra imagen, que es la de la existencia de una gran abundancia de granos en el país. Es una imagen literaria muy citada en autores de época, muy citada en la historiografía más reciente, pero con muy pocas pruebas en su apoyo. Por cuanto, la abundancia de granos de España, incluso del interior de España, se revelará totalmente ilusoria, tanto en el 18 como en el 19, donde el déficit de la producción tendrá que ser siempre compensado con importaciones procedentes del exterior. Entonces, el mecanismo en que se confía que funcione es el de una subida de precios que determine un estímulo de la producción y un reajuste posterior de los precios a un nivel admisible, es decir, soportable por la economía del país, y que serviría para promover este objetivo. El resultado es totalmente distinto del previsto. Es cierto que se produce una inmediata subida de los granos, pero inmediatamente también se produce un despertar del interés de los propietarios por los contratos agrarios y automáticamente se desencadena una escalada de las rentas que en casos llega a superar la propia subida de los precios de los granos. El resultado de la operación se revela desastroso por cuanto ni hay ese soñado incremento de la producción, que no puede depender únicamente de la subida del precio, sino de otras condiciones objetivas, y por otra parte tampoco se produce ese enriquecimiento de los labradores, sino que por el contrario, los que se enriquecen son los monasterios, son los mayorazgos, son los propietarios privilegiados, los que se ajustan automáticamente el precio de sus rentas a la subida de los precios. Dentro de este, por consiguiente, como vemos, los esfuerzos tanto por incrementar la producción en términos objetivos mediante medidas directas de puesta en explotación de nuevas tierras, como los incentivos para promover mejoras del cultivo, promoviendo la, mejorando la condición de los labradores, se cierran con un total fracaso. Por otra parte, hay una disposición que no puede considerarse, no parece que fuese excesivamente revolucionaria, pero en cualquier caso no debió de mejorar la situación de los labradores. Es la decisión que Carlos III toma en 1767, decidiendo que en cuanto a los salarios de los trabajadores, se dejen en libertad para que cada uno se ajuste como pueda con los labradores y dueños de tierras. Observen ustedes que el texto menciona claramente las dos situaciones sociales, labradores y dueños de tierras. La libertad de trabajo va a producir una reacción. Los que reaccionan contra la libertad del trabajo no son los trabajadores, que desde 1767 van a aparecer intentando, tratando y realizando en cierta medida experiencias sindicales, experiencias de sindicación de jornaleros para obtener mejores jornales, sino los que van a protestar en la medida en que protestan, en la medida en que hay protestas conocidas, serán los labradores. Los labradores que reivindican la vuelta al sistema de tasa que les parece más justo, tanto más justo cuanto que son ellos precisamente quienes ponen la tasa. Los esfuerzos de la monarquía ilustrada por hacer resolver esta tensión entre labradores, propietarios y, por otra parte, labradores y jornaleros, son, en definitiva, inútiles, estériles, y la situación, la tensión continúa y estos problemas, estos planteamientos con sus oscilaciones que les he descrito, siguen siendo un tema de debate y de enfrentamiento y de oposición en el país durante toda la fase final del antiguo régimen y sigue ocupando prioritariamente la atención de sus instituciones de gobierno. A esta tensión que se produce en el sector productivo se añade una crisis financiera. Una crisis financiera que tiene un claro origen bélico. Son los gastos de la acción exterior, de la intervención en conflictos europeos, especialmente la guerra de independencia de Estados Unidos y posteriormente las guerras contra Francia y contra Inglaterra, los que determinan un incremento brutal de los gastos estatales. El problema es que mientras estos gastos de la corona aumentan y aumentan, se multiplican, pasan del orden de 300, 400 millones hasta triplicarse en los años de conflictos bélicos, la corona no consigue aumentar los rendimientos de sus partidas presupuestarias de ingresos, ni las rentas provinciales, ni las rentas generales, es decir, las aduanas, acusan en modo alguno diferencias que puedan considerarse más que puramente estacionales y totalmente irrelevantes. Un año suben, otro al siguiente bajan, es decir, no hay ninguna tendencia creciente en los ingresos de la corona. No hay una tendencia creciente en los ingresos de la corona porque, evidentemente, solo podría resolver este problema con una modificación del sistema fiscal. Una modificación del sistema fiscal que obligase a contribuir en mayor medida de lo que lo hacen a las clases más ricas, a los estamentos privilegiados, a los propietarios, que, aunque son contribuyentes, no están enteramente exentos, evidentemente disfrutan de un trato de privilegio que les permite pagar en mucha menor proporción de lo que lo hacen el resto de la población. En lugar de afrontar una reforma financiera, una reforma fiscal, la corona opta por el sistema de los expedientes financieros. Opta por la fórmula de los recursos extraordinarios. Es la fórmula tradicional que ha tenido la Casa de Austria en los momentos de sus dificultades financieras, crear una junta de medios y esta junta de medios propone recursos extraordinarios. En este punto, en definitiva, el instrumento, el gran recurso es la utilización del crédito. Es decir, la promesa por el Estado de pagar un interés y reintegrar el capital, el principal que le entregan los prestatarios, los prestamistas que depositan, que le hacen entrega de su dinero. Es la fórmula que sirvió para crear juros en la época de los Austrias y que ahora se perfecciona con la creación de los vales reales. El problema es de los vales reales es que en un primer momento, puesto que devengan un interés y este interés se paga regularmente, y puesto que los vales reales se pueden transferir como moneda, entonces los vales reales se cotizan cerca de la par o incluso en algunos momentos con prioridad por encima de la par en virtud del interés que proporciona. Pero la sistemática utilización de la plancha de emitir vales reales determina que cuando la cifra, el total de la deuda asciende a los 2.000 millones de reales, la cotización de esta deuda llega a unos niveles mínimos. Entonces, en este punto, y esto es una característica que luego veremos en contraste con la misma fórmula, pero dentro del sistema capitalista, el gran problema, la gran diferencia es que, aunque el vale real, a diferencia de los juros, tiene mucha mayor movilidad, puesto que puede circular, se puede utilizar en pago de contribuciones y se puede transferir con cierta facilidad, sin embargo, no existe una institución pública que permita la compra y venta de los títulos de la deuda. Por consiguiente, la falta de flexibilidad, la falta de un mercado en el que concurran compradores y vendedores con la necesaria, con la necesaria libertad, hace que las condiciones de enajenación de los vales sean peores que en la bolsa de los sistemas capitalistas. Por consiguiente, la depreciación es más fuerte. En estas circunstancias, prácticamente la corona se ve abocada a una situación de quiebra sin poder resolver ni el pago de los intereses, ni y mucho menos el pago del principal que adeuda por la emisión de vales reales. Paralelamente, la corona va a iniciar una vía nueva que apunta a la situación más a una situación que va a ser muy frecuente a partir de entonces, que es el préstamo exterior. Es decir, acudir a compañías financieras. Antes ha existido préstamos, pero no han tenido exactamente la misma fórmula, y sobre todo hacía mucho tiempo que estas fórmulas no se utilizaban. Es la utilización de préstamos exteriores que se ven obligados a suscribir en Holanda, a suscribir en París, con objeto de hacer frente a las necesidades de la corona. El resultado es que en 1800 el gobierno debe 4.000 millones de reales y que en vísperas de la Guerra de la Independencia esta cifra supera los 6.000 millones. Habida cuenta cifras presupuestarias que son exactamente de poco más que la vigésima parte, es evidente que las expectativas de cobrar o de reintegrarse en este papel son totalmente ilusorias. Por esta razón, se entra en una situación de la cual esto plantea la necesidad de hacer frente a los créditos y, puesto que no hay ninguna esperanza de hacerlos a través de la vía fiscal y dado que no existe ninguna posibilidad real de imponer una conversión de la deuda como se hará en el siglo XIX, no queda más alternativa que afrontar el medio de conseguir por el procedimiento que sea, y concretamente este procedimiento será la desamortización de una parte de los bienes eclesiásticos o para eclesiásticos inicialmente, con objeto de pagar con el producto de estas ventas a los acreedores del Estado. Por esta razón, se va a lanzar un programa de ventas, no de bienes directamente de la Iglesia, pero sí de bienes administrados en buena medida por la Iglesia, que son los capitales, los bienes que componen las obras pías. Por este medio se llegarán a enajenar tierras, casas y toda clase de bienes hasta un total de más de 1.500 millones de reales y, aún así, será preciso amenazar o promover o buscar nuevos medios, nuevos recursos que ahora ya más claramente se van a buscar en el patrimonio de la Iglesia, que es por esto que se conseguirá en 1807 una bula pontificia para enajenar la séptima parte de los bienes eclesiásticos, concesión que no llegará a aplicarse. Las finanzas estatales se encuentran, por consiguiente, al final del antiguo régimen, en una crisis sin salida posible mientras se trate de mantener el sistema financiero en sus, y fiscal con sus características, con las características propias del antiguo régimen. A estos dos factores se añade un tercero, en buena medida circunstancial, pero no por ello menos importante a la hora de desencadenar la revolución y de provocar el desprestigio de del antiguo régimen. Este es la crisis política. La crisis política es la crisis de las instituciones tradicionales del antiguo régimen, de las instituciones de gobierno, como consecuencia de la aparición de un válido, forma de gobierno, personaje decaído, olvidado desde hacía siglos, un válido como Godoy, que no puede ofrecer, a partir de un cierto momento, éxitos a la opinión pública y que, por otra parte, puede difícilmente justificar las razones de su permanencia en el cargo y de su fabulosa y meteórica carrera. La gestión de Godoy, la existencia misma de un válido, va a suponer un grave desprestigio para la institución monárquica y, concretamente, para la institución monárquica en su perfil absolutista propio del antiguo régimen. La convergencia de estos tres factores, de estos dos factores básicos y este factor, digamos, accesorio de crisis, es lo que, en definitiva, va a crear las condiciones para que determinados grupos de composición que cabe atribuir burguesa intenten, en la primera oportunidad, que será la provocada por la invasión napoleónica, el asalto al poder con objeto de modificar no solamente el régimen, sino también la organización social y económica del mismo. Nada más.